Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido pueblo cubano. Que debe estar, estoy seguro, más que consternado con esta barbaridad, esta cruel, bueno, no hay invasión buena ni invasión mala, invasión buena pudiera decirse la que se hace para liberar un pueblo, pero este terror que se ha enseñoreado sobre Ucrania, donde los rusos han bombardeado un hospital de niños, un hospital materno infantil, donde todavía hasta mediados de esta semana se buscaba a los escombros desesperadamente a niños heridos. Esto es el régimen autocrático del señor Putin. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen autocrático y un régimen comunista? Yo diría que ninguna. La autocracia es mala si se va a la extrema derecha, y es mala o peor si se va al extremo izquierda. Esa es la realidad. Hay una cierta similitud, por así decirlo, en este drama que ha conmovido al mundo y mantiene en desesperación a la democracia del mundo, deseosa de que intervenga a favor de ese heroico e inolvidable pueblo ucraniano. Claro, hay similitudes. Ahora son miles, ya pasa del millón y quizás del 2 millones de ucranianos desesperados. Uno saliendo por la frontera más cercana de Polonia y otros en el tren rápido que va de San Petersburgo a la capital de Finlandia, a Helsinki. Afortunadamente, los ucranianos, en medio de esta desgracia, tienen un tren que lo lleva a la libertad y pueden, por carretera, inclusive hasta pie, traspasar la frontera donde son acogidos maravillosamente por las autoridades y el pueblo polaco. Esa es la realidad. En fin, la autocracia, repito, que vemos en Rusia asesinando a todo un pueblo, es el peor testamento que le deja al mundo este criminal llamado Putin. Bueno, vamos a ver qué está pasando, Saviano. Hay alegría en Cuba con la noticia de que pronto podrá reanudarse con Estados Unidos, con la reunificación familiar, con más personal del embajado norteamericano en La Habana. ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, respecto a ese punto específicamente, yo digo que sí, que están, ya habían entrado a principios de este mes los funcionarios norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en La Habana. En ese tocante punto, yo, bueno, me alegro, porque hay muchos cubanos, es realmente criminal lo que está ocurriendo, de tener que viajar a un país...
A Guyana.
Van a Guyana y ahí los trámites, y eso les cuesta, son, porque además, como siempre, está ahí el abuso, y entonces se aprovechan. Un pasaje de avión cuesta $3,000, ni a Tokio cuesta ese un pasaje de avión. Entonces, bueno, pues ahí abusan de esa manera.
Y eso es un vuelo, tiene que decirle a nuestro oyente, eso es un vuelo que no llega a 3 horas. Guyana está en la parte norte de América del Sur.
Bueno, es que realmente vuelan a Panamá y de Panamá vuelan a Guyana. pero y entonces hace como unas 3 horas, pero realmente si fueran directos el vuelo no duraba mucho más de 1 hora, que es lo que debían hacer, porque pueden hacer ese tipo de vuelo por decir vuelo charter. Sí. Pero bueno, eso no lo vamos a resolver. Yo creo que entonces la solución es esa, que sí, que pongan a la gente en la embajada para atender ahí el personal, a su de cuenta. Esperemos que no vuelvan a tener un ataque sónico como medio, y aprovecho esto porque precisamente está en sintonía con la cuestión que está ocurriendo en Ucrania, porque Díaz-Canel ha dicho precisamente que el ataque a Ucrania no, a quien están cercando es a Rusia, es los americanos, es el colmo de la manipulación y de la cosa descarada. Cuando las bombas caen, han destruido la capital de Ucrania y han destruido todos los poblados de Ucrania, que están en ruina a base de los bombardeos, los aviones y de los cohetes rusos. Bueno, pero de eso Díaz-Canel no habla. Quien está siendo asediado es Rusia. Él dice que Rusia
espérate, Yaviano. El designado señor Díaz, o señorito Díaz-Canel, sí habla, y habla bastante, pero ¿qué? Para hablar de la paz, de cómo Estados Unidos ha atacado a Rusia, cómo ha provocado a Rusia estas acciones. ¿Tú sabes cuál es el libreto de estos payasos del comunismo? Ese es el libreto de siempre.
No, y la manipulación, porque fíjate, realmente hay una cosa que todos los cubanos, recuerden, no me voy del tema con esto, voy a decir, en la Segunda Guerra Mundial, para los cubanos, los que le han enseñado en la escuela, Estados Unidos entró en la guerra cuando se estaba acabando la guerra. Eso es mentira. Estados Unidos entró a la guerra prácticamente junto con Rusia. Es decir, con 5 meses de diferencia, pero empezó algo.
Entró en la guerra a partir del 7 de diciembre de 1941, cuando el artero ataque a los japoneses a Pearl Harbor. Y pocos meses después, ¿verdad?, Estados Unidos rompió el aislacionismo y le declara la guerra al eje nazifascista. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Que había una corriente de opinión bastante fuerte de no entrar en la guerra. Pero en definitiva, se entró y ya en el 45 ganó la democracia, con miles y miles de jóvenes americanos muertos en tierra de Europa.
Pero lo importante, porque si no nos vamos al tema, pero lo importante ahí...
No, yo sí te entiendo, sí.
Es que en ese escenario que en Cuba se dice, según eso, fue Estados Unidos el que en toda última hora fueron los rusos, los vencedores. No, si Estados Unidos, cuando entró en la guerra, los rusos, cuando empezó a darle ayuda, cuando Estados Unidos entró en la guerra, los alemanes estaban a la puerta de Moscú. Y hasta un poco antes no tenían con qué pararlo. Los norteamericanos le dieron materiales estratégicos, le dieron maquinaria y le dieron,
Dieron dinero, pero oye, Yaviano, le dieron dinero y todo. Y acuérdate de este nombre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley llamada Ley de Préstamo y Arriendo. Y por ahí se le dio todo a los rusos para su guerra.
Pero aparte de eso, lo que yo quiero decir es que dicen eso y constantemente decían que entraron para apoderarse del mundo, pero resulta que lo que se anexaron territorio en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos, incluso antes que empecé los alemanes a atacar, se cogieron el Istmo de Carelia, se cogieron parte de Finlandia, se cogieron Lituania, Letonia y Estonia, los países bálticos que eran independientes, le quitaron a Bielorrusia Occidental y se cogieron Ucrania Occidental.
Bueno, y con ese robo de países, de nacionalidades, constituyeron lo que se llamó la Unión Soviética, que eran creo que unos 14 pueblos. Pero bueno, pues vemos que está todo muy bien informado en materia de política internacional. Vamos a ver qué dice Pantín con respecto a este discurso, o este doble o triple discurso, señor Díaz-Canel.
Sí, buenas noches. El discurso es sencillamente un discurso que tú puedes ver que está lleno de ambigüedades y además de cinismo. Del pasado lunes que pasó este discurso, Mr. Continuidad, y se contradice al mismo tiempo, porque él quiere, parece como que el gobierno cubano quiere quedar, da la impresión, bien, como bien dicen, con Dios y el diablo. Porque fíjate que en ese discurso hay una cosa relevante, que él no menciona ni una sola vez la palabra Ucrania. No se refiere a que hay un conflicto, pero lo deja en la ambigüedad para no mencionar a Ucrania, que es la agredida, y a la misma vez defender la posición de Rusia de que tiene que defenderse porque están el hegemonismo imperialista, pero el imperialismo también hegemónico de superar los países desarrollados, dice él, en países en desarrollo. Rusia lo que está haciendo es una invasión a un país en desarrollo también, que quiere su libertad. Pero entonces, a la misma vez, está llevando a que hay un cerco militar, dice él, según él justifica la agresión de Rusia, que él no puede permanecer inerme porque el cerco militar ofensivo de la OTAN, que es irresponsable y que lo ha llevado a esa situación límite. Pero ese proceso de pensamiento a mí me recuerda entonces que él a la misma vez entonces le está dando la razón a los Estados Unidos cuando hizo el bloqueo en el año 62, el bloqueo naval a Cuba por los cohetes instalados en toda la isla por los soviéticos. Entonces, si eso es así como él dice, entonces Estados Unidos tenía el pretexto también de cuidar su frontera, porque le habían puesto unos cohetes en plena Guerra Fría a 90 millas de su costa.
Si en, la ciudad, que, en la ciudad de San Cristóbal, en Pinar del Río.
Entonces, pero no, y en varios lugares, no solamente en San Cristóbal. Ajá. Entonces él está justificando el bloqueo naval de Estados Unidos en el año 62 con esas palabras, porque si Rusia tiene derecho ahora a cuidar su frontera, que cosa que Ucrania nunca ha invadido, ni la OTAN ha invadido en todos estos años ningún territorio ruso, entonces pues, sencillamente entonces el bloqueo naval fue justificado, y él lo está justificando de hecho con este proceso de pensamiento. Pero fíjate que también él dice que hay una agresividad, por otro lado, la agresividad mediática que existe, porque que tiene que están manipulando la verdad, que el pueblo cubano, pero dice lo mismo exactamente, es un discurso lleno de que permanentemente Cuba está asediada por una agresividad mediática igual que Rusia, que es lo mismo que está diciendo Putin. Y no es casual que eso mismo le dice Díaz-Canel, lo dijo a horas de diferencia la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba, que denunció como un crimen de lesa cultura la suspensión de las emisiones de Rusia Today y Sputnik. Eso. Pero no menciona a la UPEC la agresión a los periodistas independientes en Cuba. Y no menciona
espérate un momentico, Pantín. No solamente no menciona eso, por supuesto, sino que no hace alusión, no menciona, no denuncia esta última, penúltima barbaridad del régimen autocrático dictatorial del señor Putin, donde condenan, han hecho la ley o un decreto condenando con 15 años de prisión, 15 años de prisión a todo aquel que condene, perdón, que usando los medios de comunicación condene lo que ellos dicen que no se puede mencionar, o sea, la acción. Eso es lo que los periodistas cubanos entregados al régimen debieran decir.
Pero yo quería también una cosa que no sé, que estos medios tampoco difunden, ni en Rusia ni en Cuba, que hay miles de rusos hoy en día huyendo hacia Finlandia, muy similar a lo que está pasando en Cuba desde hace muchos años.
Claro, sí, eso yo me refiero.
La diferencia de los rusos, no ucranianos, rusos que se quieren ir de Rusia.
Claro.
Y, igual que Cuba, los cubanos que se quieren ir de Cuba porque no hay garantías constitucionales ni nada por el estilo. Como le están poniendo 15 años.
Oye, tú te imaginas si hubiera un tren de La Habana o de Matanzas hasta aquí, hasta la Florida, una carretera, bueno, pues Cuba realmente estaría aquí. Pero vamos a ver un momentico, a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La invasión a Ucrania ha sido un golpe demoledor para la democracia y para las aspiraciones de un mundo más seguro y cohesionado. El saldo de víctimas es incalculable. Instalaciones civiles han sido bombardeadas, incluyendo viviendas, hogares de ancianos, guarderías infantiles y hospitales. Cientos de miles de ucranianos han huido hacia países vecinos, escapando del horror y la barbarie. Esta criminal operación, ordenada por el autócrata Vladimir Putin, confirma el carácter expansionista del sistema comunista. Desde su creación en 1917, tropas rusas han intervenido en varias naciones independientes. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, el Ejército Rojo invadió Finlandia. Las tropas soviéticas eran abrumadoramente superiores a las de Finlandia y también lo eran en equipamiento y armamento. La noche del 20 al 21 de agosto de 1968, 170.000 soldados y 4.600 tanques del Pacto de Varsovia invadieron a Checoslovaquia para poner fin a la llamada Primavera de Praga, un período de reformas económicas y políticas que había comenzado en enero de ese mismo año bajo el impulso del entonces líder del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubček, defensor de lo que se definió como socialismo con rostro humano. El 4 de noviembre de 1956, el ejército soviético invadió Budapest y otras regiones de Hungría a raíz de las protestas populares que exigían el fin del comunismo. La resistencia húngara continuó hasta el 10 de noviembre. Pero si criminalmente censurable es la invasión a Ucrania, incalificable es la bochornosa reacción de la dictadura cubana al expresar su apoyo a Rusia, como lo hizo en 1968 al justificar la invasión a Checoslovaquia, y lo habría hecho de haber estado en el poder cuando los sucesos de Hungría en el otoño de 1956. La doctrina comunista es así, criminal, represiva y despiadada. El 11 de julio del pasado año lo demostró cuando miles de ciudadanos se lanzaron a las calles cubanas exigiendo libertad, justicia y democracia. Cuba Rebate pregunta, ¿no existen dentro del régimen cubano individuos con un mínimo de amor en sus almas capaces de alzar sus voces repudiando esta criminal complicidad? ¿Cómo apoyar a un gobierno que defiende a la injusticia y la barbarie? ¿Se puede profesar alguna simpatía por los defensores de la bestialidad? El pueblo de Cuba tiene ante sí la disyuntiva, aceptar la complicidad o rebelarse contra ella. Cuba Rebate.
En fin, Pantín y Chaviano, la misma historia o historieta de siempre, la mentira. Ahora, estoy seguro que tanto Pantín como Chaviano, como el pueblo cubano, están conscientes de que esos son regímenes de terror, como eso que acabo de decir. Basta usted que Rusia, usted, condene esta atrocidad, esta barbarie que ha hecho este señor Putin para que vaya 15 años preso. Es la misma época del estalinismo. El señor Putin es una versión modernizada del estalinismo, pero es la misma base de terror. Crear el terror porque el terror inhibe. Dime.
No, mira, lo que yo quería aclarar también era, en otro aspecto es, que bueno, como mismo están pretendiendo meterle y que están condenando a 15 años a rusos por decir lo que no quiere que se escuche dentro de Rusia, en Cuba es peor, porque en Cuba hay 790 personas con, y algunos de ellos hasta con 30 años de cárcel, por haber salido a pedir libertad y a decir algo.
Oye, y muchos de ellos menores de edad, muchachos de 14 y de 15 años. Pero mira, ojalá, ya para poner punto final al tema de Ucrania, Martín y Chaviano, ojalá que a ese heroico pueblo ucraniano, a ese heroico presidente de Ucrania que ya está dentro de la historia, no le pase lo que nos ha pasado a los cubanos. Hemos sido abandonados por el 99% de la democracia del mundo. Vamos a oír qué nos dice Venezuela en crisis.
Amenaza la narcotiranía castrocomunista a través de los supuestos trabajadores sociales y la policía con multar y recluir por la fuerza a los mendigos que pernoctan y piden limosnas en los portales de los establecimientos por moneda libremente convertible. El problema con los indigentes es que ellos deslucen nuestras tiendas por dólares. Es un peligro que un mendigo con hambre duerma en el portal de esos establecimientos repletos de comida y artículos de lujo. Además, ¿qué van a decir los místeres que vienen a hacer turismo en la isla?, se quejaba un supuesto trabajador social. Para Raúl Castro y su pelele Díaz-Canel, la represión es santo remedio. Lo mismo para los mendigos, para los periodistas respondones, que para los hospitalizados que son higienizados con agua y vinagre, porque la revolución para el pueblo no tiene ni para el alcohol isopropílico. Ah, pero en el CIMEC de La Habana se hacen las cirugías estéticas las esposas y novias de los integrantes de la alta nomenclatura comunista. Fuera las narcotiranías castristas, narcochavistas y Daniel Orteguistas de América. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana, Dios mediante, en este mismo espacio.
Bueno, Chaviano, vamos a poner punto final en un minuto. ¿Qué tú piensas definitivamente con respecto a esta barbaridad que está ocurriendo en Ucrania?
Bueno, realmente lo que está ocurriendo en Ucrania es el resultado de la política del comunismo, que se creen que son dueños del mundo y no conciben que los que están alrededor de él se puedan liberar y tener autonomía y tener independencia y poder hacer lo que estime conveniente.
Y soberanía,
exactamente.
¿Qué tanto dicen en Cuba?
Defienden. Defienden, pero de boca para afuera, cuando les conviene a su manera. Porque si hay un país que viola precisamente la soberanía, es Cuba, que se mete en Nicaragua, en Venezuela, se mete en toda América Latina, mete guerrilla, le brinda apoyo logístico a todos los movimientos, a los sindicatos, para que formen lío, para que quemen estaciones de ferrocarril, como hicieron en Chile. Y siempre la mano cubana anda por ahí y la gente lo acusa y se forma el lío. Pero a fin de cuentas, nada pasa. Esa es la verdad.
Fíjate bien, perdón, Chaviano, en este minuto y segundo que nos queda, Pantín, en tu criterio, ¿hay solución para el pueblo ucraniano? ¿Hay posibilidad de una intervención de otros países para salvar a Ucrania?
Yo lo que quiero decir es que el presidente Zelensky ha demostrado una valentía, representada por él, pero de todo el pueblo ucraniano. Y Europa, y el mundo, pero Europa en esencial, tiene que darse cuenta que Zelensky y ese pueblo ucraniano lo que está defendiendo es la libertad, no solamente de Ucrania, sino de toda Europa, porque todos esos países fronterizos, solamente con Rusia, que son como 14, y de Ucrania, que son como 7, tienen que tener mucho cuidado, porque si no ven y abren los ojos, es como él dice, que están luchando hasta morir, cuando le dijo ayer al Parlamento inglés que ellos no iban a ceder y que iban a seguir luchando por su libertad. Y Europa tiene que ver que no solamente Ucrania está en peligro, está en peligro la libertad y la paz en toda Europa y de paso en todo el mundo. Eso es lo que hay que ver.
Bueno,
y tener
gracias, gracias Eduardo. Y una ley escampa, pero en Ucrania no ha escampado todavía. El terror soviético todavía impera para destruir este extraordinario pueblo. Cuba será libre.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.